Ràdio Estel.
El programa que els oferim tot seguit es va emetre en el transcurs de la passada temporada.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 5 minuts. Comença el Punt ORG. Perquè tots volem viure en un món millor, però ben pocs estem disposats a canviar les nostres vides per aconseguir-ho. I tu, a quin dels dos bàndols pertanys? Estiguis al bàndol que estiguis, és important que sapiguem que només la solidaritat i la cooperació podran salvar el món. I aquest programa també. Som el Punt ORG, l'únic espai radiofònic del país que fomenta el canvi social a partir de l'acció ciutadana i que, a més, està microfinançat per l'audiència. És un espai que matem cada dilluns de 8 a 9 del vespre a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat i que no només és innovador pel seu model de finançament, com us dic, doncs format a partir de petites donacions, sinó que és dels molt pocs dins la grella radiofònica de casa nostra que es manté al 100% independent en continguts i és dels pocs que aposta veritablement pels grans valors de la humanitat. Aquest programa, que a més ha rebut una menció especial de l'Ajuntament de Barcelona en reconeixement a la seva tasca radiofònica, ha vist com passava de ser emès dos dies la setmana a ser-ne emès només un. I ara, per qüestions econòmiques, fins i tot aquest un perilla. Només la solidaritat i la cooperació el poden salvar. L'altre dia, un músic de carrer va estar tocant durant 45 minuts al metro de Washington. El seu repertori va consistir en algunes de les més excel·lents peces de Bach. Durant aquesta estona va recollir 32 dòlars. En hora de màxima concurrència, només 6 persones van ser capaces d'aturar-se a escoltar amb atenció el so d'aquell meravellós instrument. No obstant això, tan sols dos dies abans, aquell mateix violinista havia estat oferint un gran concert al Teatre de Boston, les entrades del qual valien 100 dòlars la més econòmica. Aquell músic de carrer, que en realitat és un dels més grans concertistes del moment, Joshua Bell, va fer l'experiment de tocar al metro sota una iniciativa del diari Washington Post per saber si som capaços d'apreciar la bellesa o no i encara més per saber si apostem davant d'allò en el que creiem. La resposta va quedar ben clara. Sembla que no. La pressa, el nostre dia a dia, els problemes que ens ofeguen solen ser més importants que aquells petits moments de plaer o de bellesa. I aquest és el món que vivim. Amigues, amics, si voleu ajudar-nos a conservar aquest programa dins la grella radiofònica, entreu a .org.org i considereu el fet de donar 15 o 30 euros, l'equivalent al que pot costar-vos un cinema i un refresc o un sopar, a que des de la ràdio doncs, puguem seguir treballant per construir un món millor. Gràcies. Avui, precisament, que se celebra el Dia Mundial de la Ràdio en honor a la capacitat que té aquest mitjà per acostar persones llunyanes, per informar-les i per, com des de la UNESCO defensen, garantir i fomentar la lliure circulació d'idees i la llibertat d'expressió en què es basen les societats obertes i democràtiques. La ràdio és el millor mitjà per ajudar-nos a crear un món més just, un món com el que tots hem somiat algun dia. En el Punt ORG, aquest món procurem construir-lo cada dilluns. Des d'aquí, li donem forma i el baixem dels planos abstractes on es troba en les nostres ments. Sovint penso que si no tenim el món que volem és perquè no ens hi hem posat prou, perquè tenir el món que volem implica esforços i treball, i per treballar no tothom hi està disposat. No hem d'esperar que les coses ens les canviïn els altres, i menys els polítics o banquers, perquè no tenim dret a culpar ningú del món que tenim. Doncs al cap i a la fi som nosaltres, només nosaltres, els qui l'hem fet així. I avui parlarem amb en Fede Kufer i el seu espai d'esports i pau. I atenció, la nostra convidada d'avui, Nelsa Curbelo, experta en drets humans i no violència, investida doctora honoris causa per la Universitat Ramon Llull. Se'ns presenta com una entrevista realment apassionant. L'espai de la Maria Sierra, la cooperativa de consum orgànic i Enric Tintoré, a l'espai d'espiritualitat i pau interior. En Mario Ramírez, Ramírez a les vies de so, i qui us parla, Joan Ortiz.
Ràdio Estel.
Hola, sóc Joan Ortiz i Serra, sóc periodista i realitzo el programa Punt ORG que s'emet cada dilluns de 8 a 9 del vespre a la sintonia de Ràdio Estel. Es tracta d'un programa sobre acció ciutadana i canvi social que ofereix models alternatius de vida per tal de poder canviar el món a partir de petites accions quotidianes. A més, és un programa completament innovador perquè està microfinançat per l'audiència. Si em poso en contacte amb tu és per fer-te saber que el dia 3 de març s'acaba la campanya de recollida de fons que ens han d'ajudar a mantenir-nos en antena durant un trimestre més. Si el dia 3 de març hem assolit la quantitat de 2.055 euros, podrem en efecte garantir la permanència dins de la grella radiofònica del punt.org. Però si pel dia 3 de març no hem assolit la quantitat de 2.055 euros, difícilment podrem sobreviure. És per això que m'agradaria demanar-te que contemplessis seriosament la possibilitat de fer una petita aportació. De totes maneres, una de les recompenses que no s'especifica i que per mi és la més important és la que espero que tinguis, la de la satisfacció personal d'haver contribuït en un programa que és completament innovador pel seu model de finançament, que a més és completament independent en quant a continguts i que aposta pels grans valors de la humanitat. Un programa que, a més, li ha valgut una menció especial dels premis que anualment entrega l'Ajuntament de Barcelona, concretament el Consell Municipal de Benestar Social. El punt.org pren com a lema una frase de Gandhi que diu «Sigues tu el canvi que vols veure al món». Espero poder comptar amb el teu suport i moltíssimes gràcies per la teva atenció. Adeu.
Punt.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Fede Kufer, bona nit.
Molt bona nit, Joan.
El nostre expert en pau i esports. Fede, quan vulguis, t'escoltem.
M'encantaria començar la setmana amb bones notícies. Per exemple, poder dir que la normalitat regna al món de l'esport. Què vull dir amb normalitat? Doncs que els jugadors són respectuosos abans, durant i després dels partits. Res de l'altre món, saludar-se abans dels partits, no insultar-se mentre s'està jugant i ser correcte davant la derrota o la victòria. En l'esport d'elit, això, lamentablement, no ho estem veient, ni molt menys si parlem de l'esport rei a casa nostra, el futbol. No, no parlaré de tot el que envolta els clàssics Barça-Madrid. Em sembla que la imatge d'aquests clàssics ha quedat molt deteriorada. Però, lamentablement, si anem al país inventor del futbol, al país paradigma del fair play, a Anglaterra, el panorama tampoc és molt esperançador. Aquest cap de setmana jugaven a la Premier League, a la primera divisió d'Anglaterra, al Manchester United i al Liverpool. Era el primer partit del jugador del Liverpool, Luis Suárez, després d'haver estat sancionat amb 8 partits per haver increpat amb insults racistes en un partit de la primera volta al jugador francès d'origen senegalès del Manchester, Patrick Evra. El lloc per escenificar la tornada a la normalitat era el Teatre dels Somnis, Old Trafford. Abans de començar el partit, el Teatre dels Somnis es va convertir en un malson pels ulls dels espectadors del món de l'esport. Just abans de començar el partit, Luis Suárez, com manen els cànons del fair play a Anglaterra, va anar saludant un per un a tots els jugadors del Manchester United. Però quan va arribar el moment de saludar Ebra, va passar de llarg davant l'estupefacció de tothom. Inexplicable i injustificable, com també va ser el seguiment de la televisió anglesa que va convertir el partit en el seguiment de la parella de la tarda, Ebra Suárez, un binomi que permetia als mitjans de comunicació alimentar el morbo del ball d'aquests jugadors per qüestionar l'actuació dels mitjans de comunicació. Per acabar de arrodonir la tarda, quan va acabar el partit, Ebra va anar a celebrar la victòria del seu equip amb els aficionats del Manchester. I on va anar a celebrar-ho? Just al costat de Luis Suárez. Sí, senyor. Fair play absolut. Una celebració com manen els cànons del joc net. Aquests senyors cobren milions i milions d'euros. Aquests senyors són seguits per milions i milions de persones arreu del món. Són dos clubs històrics, marcats per moltíssimes històries que són exemple per a molts de nosaltres. Per aquests dos clubs han passat moltíssims entrenadors i jugadors memorables, com Matt Busby al Manchester o Bill Shankly al Liverpool, per nombrar només dos mites. Luis Suárez va demanar perdó després del partit per no saludar Patrick Evra, molt probablement per indicacions del seu club. La meva pregunta és si aquesta gent, aquests jugadors, es mereixen tot el que tenen, si es mereixen guanyar tants calés o si es mereixen tenir tant reconeixement per part de nosaltres. Com sempre em pregunto què és el que estem creant nosaltres. Aquests jugadors han de ser models, però alhora les seves actituds responen lamentablement als valors que es transmeten a la nostra societat del guanyar i guanyar i guanyar per damunt de tot.
Moltíssimes gràcies, Fede Kufer. Bona nit.
Moltíssimes gràcies. Bona nit, Joan.
Adéu.
Punt.org,
els dilluns de 8 a 9 del vespre.
Amics, recordeu que el Punt RG és un programa microfinançat per l'audiència, que en aquests moments ens trobem en una campanya engegada conjuntament amb Verkami per recollir 2.055 euros, que pretenen cobrir les despeses del programa des de principis d'any d'aquest 2012 fins a finals de trimestre. Gràcies a les donacions d'alguns oients, doncs en portem 670 de recollits a falta de 19 dies perquè s'acabi aquesta campanya. Gràcies als que hi heu aportat, i si us agradaria ajudar-nos a mantenir-nos i consolidar-nos en antena, doncs entreu a .org.org i allà hi trobareu tot el que cal saber. I ara sí, anem amb l'entrevista. Perquè divendres passat, Nelsa Curbelo, pedagoga, experta en drets humans i no violència i directora de l'ONG Serpaz, va ser investida doctora honoris causa per la Universitat Ramon Llull. Curbelo també és experta en mediació i resolució de conflictes. L'entitat que presideix realitza programes de reinserció social en un dels barris més insegurs de la ciutat de Guayaquil. La nostra convidada avui ha estat reconeguda amb diversos premis contra la violència i a favor dels drets humans. Doctora Nelsa Curbelo. Buenas noches.
Buenas noches, muchas
está?
Gracias.
¿Te qué ríe?
Es que lo de doctora.
Bueno, no, pero, no, si quiere lo ya no lo repetimos más, pero
está bien,
hombre,
no,
usted
está
doctora
bien,
honoris
bien.
Causa.
No, es que es un privilegio, es un honor.
Es lo que claro, ¿y qué tal sí. fue, por cierto?
Fue una ceremonia muy emotiva. Uh-huh. Que agradezco mucho a la universidad, a los profesores, a la rectora, a la vicerrectora, a Carla Starga, que está aquí.
Que es el responsable de comunicación
es,
también.
Que me ha ayudado y que ha tenido mucho trabajo. Uh-huh. Sí, sí.
La entidad que usted preside se llama Serpaz. Uh-huh. Y trabaja en el barrio de Paz,
así
de Guayaquil.
Bueno, y trabajaba. Ahora es más amplio que eso.
Ahora nos lo matizará. Pero lo que le quería preguntar es por hecho de Serpaz. O sea, utiliza la palabra ser. Cuando siempre hablamos de que, bueno, es cierto que es el barrio de paz, ¿no? Pero eso de ser, siempre decimos que la paz se hace y en cambio ustedes ponen como nombre el hecho de ser. Yo quería preguntarle algo en esa dirección, ¿no? Si es cierto que
sí,
uno es paz o la paz se trabaja o cómo lo ve, ¿no?
Es medio difícil trabajar por la paz si no se intenta ser paz.
Si no se intenta ser.
Ser uh-huh. paz.
Uh-huh. O sea, de alguna...
Cuando me preguntan qué quiere decir, le digo, no quiere decir nada, quiere decir lo que se intenta decir, ser paz. La paz no se puede hacer si no se tiene en cierta medida, o si no se la aspira, si no se es. Si no es un trabajo, pero no es una vida.
Vamos a entrar más a fondo en el tema. Lo que pasa que después, porque es muy, muy interesante cuando uno de los muchachos le dice a usted trabajar de cuando hay un monje zen que visita el lugar, eso lo contó el viernes, ¿no?
Sí.
Y que hablaba de ese diamante que tenemos todos. Eso está relacionado, ¿no?
Con el lo diamante que interior. Era interesantísimo eso. Es decir, un monje zen vino a dar un retiro o algo así, un seminario de formación en la ciudad de Quito y vino a Guayaquil. Y él trabaja curiosamente con prisiones en Japón. Y entonces vino a conocer a los muchachos. Y los muchachos estaban con todo el ruido del breakdance y todo esto, ¿no es cierto? Que lo ponen estruendoso. Y tienen un gimnasio. Como una empresa de ellos, ¿no es cierto? Y ahí era tal el estruendo que el monje pedía que hicieran silencio y lo miraban asombrado diciendo, ¿y esto para qué? Y nada, y entonces no tuvo más remedio que sentarse y verlos. Cuando vio cómo bailan y lo que hacen, entonces eso no se puede hacer sin una gran concentración y un gran dominio del cuerpo. Entonces dijo, bueno, el ruido de ustedes también es condición de silencio. Es decir, que el ruido muy fuerte, eso yo ya lo aprendí. Si cuando hay ruidos muy, muy, muy fuertes, en el fondo es una condición de silencio. Y aprendí, porque yo viví muchos años, 30 años en los sectores más populares de Guayaquil, esos de Caña, donde las casas están todas pegadas unas con otras, donde hay estruendos, donde la gente que no es de esos sectores dice, pero ¿por qué los pobres gastan tanto dinero en equipos de sonido en vez de gastar en comida? Y que mire usted cómo malversan todos los recursos y les importa la música y no les importa comer y no les importa vestirse. Hay un simple detalle, es que la música es la condición de intimidad. decir, si usted no pone una radio a todo volumen en su casa, usted oye todo lo que el otro dice, hace, piensa y hasta sueña o ronca. Lo oye cuando habla, lo oye cuando discute, lo oye cuando hace el amor, lo oye siempre. Entonces, porque las casas son casas de caña pegaditas, una caña es el bambú, que como nosotros vivimos en costa no siempre es forrado. Por lo tanto, es simplemente una separación, ni siquiera como un vidrio. Es mucho más, pasa mucho más el ruido. ¿Cómo hago yo para que no me oigan? Genero ruido acá, con lo que el otro de allá oye la pantalla del ruido, pero no me oye a mí. Entonces, yo descubrí que el ruido era condición de silencio y por lo tanto no me molesta el ruido. Hasta me ayuda a meditar. Pueden poner la cosa más estruendosa y a mí no me molesta.
¿De verdad? Sí.
Claro, pero tengo amigos que fueron a parar al hospital por culpa de eso, porque no los deja dormir, no les deja no sé qué. A mí cuando el ruido, no había ruido en el sector, me despertaba asustada. Digo, ¿qué pasó ahora? ¿Qué es lo que es al revés? Me despertaba la ausencia de ruido. Pero no el ruido en sí, porque el ruido es lo que me permitía hacer lo que yo quería y pensar lo que yo quería sin estar oyendo todo el resto. Sabe que es diferente.
¿Y entonces el monje?
Entonces el monje aprendió que estos chicos que tenían tanto ruido también tenían una gran concentración. Entonces me acuerdo que había como un segundo piso, subieron unas escaleras y los invitó a sentarse. Y yo también estaba ahí como curiosa de saber qué le iba a decir. El monje no dijo nada, les dijo que se siente en posición de yoga y que cierren los ojos y que a partir de ahora en silencio absoluto 45 minutos, que fueron una eternidad, se podrá imaginar. Estos que no saben qué hacer cuando están callados. Y bueno, y fue muy interesante porque le decía que tenían que descubrir el diamante interior. Entonces los unos empezaban a moverse, los otros miraban de reojo y nada, ahí tenían que seguir. Ahí fue que uno de ellos preguntó y dijo, yo quiero encontrar mi diamante interior. De hecho, ese actualmente es uno de los coordinadores, es el coordinador del circo callejero. Quiero encontrar mi diamante interior, está muy lleno de lodo, ¿cómo hago?
Está muy lleno de lodo, ¿cómo lo hago?
Sí, sí, así fue sus palabras.
Ajá. Con lo cual eso ya es una forma de ser paz, ¿no? Que
claro,
buscar
sí,
ese diamante,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, empezamos por ahí, pero en realidad yo quería preguntarle también por ser paz, por esa entidad. Y bueno, si nos la puede presentar un poco, qué es lo que está haciendo, etcétera, etcétera, ¿no?
Nosotros nacimos, yo trabajé mucho tiempo en el Servicio Paz y Justicia y dentro de todo el tema de la no violencia. Y en general, todo lo que fue en nuestros países, la lucha contra el Cono Sur, sobre todo, dictaduras militares, desaparecidos, torturados, muertos, cosas muy complicadas. Y lo mismo había pasado en Centroamérica. Cuando ya dejé la coordinación latinoamericana del Servicio Paz y Justicia, me dijeron que me ocupe de la parte educativa, que a mí es la que más me interesa, y que me dedique a ello. Y la manera como nos relacionábamos era muy como, en mis términos, muy lenta. Yo en general soy bastante rápida para tomar decisiones y no paso mucho tiempo cuando hay urgencias entre decidir sola o con un equipo, y si tengo que decidir sola, decidiré sola y no doy mucha marcha atrás. Y aquí estaba como muy, muy trabada en la organización de la parte educativa. Alguien me escribió una carta que decía mi nombre y abajo decía Ser Paz. Y ese fue el origen de Ser Paz. En el sentido de que formamos una organización en buenos términos y todo, con el Servicio Paz y Justicia, pero ahora autónoma, dedicada a lo que sería la formación para la paz de manera más exclusiva. Pero el tema de la paz, a mí me complica mucho hablar de la paz si no tenemos acciones concretas, porque hablar de la paz es muy fácil y es poca la gente que va a estar en contra. Ahora, construir paz, eso es mucho más complicado, y ahí en general hay muchísimos escollos. Y porque además no es una inversión. ¿Usted ha visto algún ministerio para la paz? Hay ministerios para la guerra, los que quiera,
¿sí?
Pero no hay ministerios de paz, que son más necesarios. Y la paz y todo esto es un riesgo, cuyos frutos se ven después. En cambio, las guerras se ven enseguiditas, si mata o si no matan, ¿no es cierto? Entonces, creo que los países deberían apostar a construir ministerios de paz en vez de ministerios de guerra, pero eso requiere formación, requiere profesionales y requiere creatividad. Porque como no se ha hecho mucho, la prueba es que estamos como estamos, hay que inventar soluciones diferentes a problemas viejos. No por inventarlos, sino que apoyándose, yo diría que cuando hay un conocimiento y cuando hay una realidad, si la realidad y el conocimiento están divorciados, lo que manda es la realidad. Y esa realidad que se empieza a conocer desde otro ángulo genera y transforma el conocimiento. El conocimiento, que entonces tiene elementos más reales ahora, regresa a la realidad para transformarla y ambos se nutren unos a otros. La realidad transforma el conocimiento y lo cambia, y el conocimiento transforma y nutre la realidad. Pero esto requiere conocimientos y requiere mucha gente trabajando. Y yo no he visto, de verdad que no veo ministerios.
Bueno,
ni gente en esto.
Porque no genera negocio, ¿no? No hay una industria detrás.
Pero sí generaría convivencia social, sí generaría bienestar, sí sería una buena inversión. Uh-huh. Lo que no genera es votos.
Uh-huh. ¿Alguna vez he escuchado que si no hay iniciativas de ese estilo que logren salir a la luz y que se popularicen?
Así es.
Es simplemente por una falta de convicción de la mayoría de los ciudadanos. Es decir, que si una inmensa mayoría realmente creyera en esto y fuera paz en el sentido de ser, entonces sería más fácil.
Yo creo que tiene que ver con el hecho de que hay que trabajar dos elementos. Hay que trabajar un elemento de impacto que se vea y un elemento de más largo plazo, que es la transformación social. Y la transformación social no se hace en un día. Requiere un proceso de años.
Y eso
no se ve. Uh-huh. Por lo tanto, es como los del marketing. Usted necesita impactar con algo y nosotros hemos impactado con entrega de armas, con el barrio de paz, que ha sido noticia, ¿es cierto? Pero la transformación social es mucho más larga que eso. La transformación de la vida es mucho más larga que eso. Que los muchachos metidos en pandillas de verdad cambien no es cuestión de un día, ni de 6 meses, ni siquiera de un año. Porque además no se producen cambios personales, se producen pero no se sostienen si no cambia el contexto. Si usted no puede cambiar, ni yo ni nadie podemos cambiar, los muchachos involucrados en todos estos problemas tan conflictivos, solos no pueden. Cambian cuando cambian ellos, su grupo y el contexto, cuando hay un cambio también de la sociedad, no solo que ellos cambian, sino que la sociedad también cambia. Ahí se produce realmente, y esto es un proceso de largo alcance. Ese proceso requiere tiempo, y entonces, si usted requiere tiempo para esto, tiene que demostrar de alguna manera frutos evidentes y rápidos, si no, no lo puede hacer. Y esto parece estar medio peleado, por eso es complicado manejar los dos elementos. Yo diría que nuestro trabajo en Serpaz, que de hecho después, por muchos motivos, impactó en el tema de pandillas, porque las pandillas era el lugar concreto donde había guerras en nuestra ciudad, es decir, donde la gente se mataba, donde había soldados, donde había muertos, heridos, desaparecidos, y todo lo que queramos estaba en manos de jóvenes de una ciudad en lo que cuando había menos había 30 muertos por mes, de los que sabíamos, porque hay bastante que no se sabían. Bueno, si esto es así, esto es una guerra que hay que parar. ¿Cómo se para? Muy bien. Pero nosotros entonces empezamos a trabajar en la manifestación de un conflicto, como quien dice en el fruto, ¿no es cierto? Pero hay que trabajar en la raíz, en el árbol que produce ese fruto.
Claro.
Y estos dos elementos, lo que a veces me da un poco de esperanza es que en la costa donde nosotros vivimos hay unos árboles que llaman mangles. Y he visto uno espectacular en la India, pero espectacular, que era un árbol que era casi un estadio, más que un estadio, es decir, un tronco madre que después de sus ramas echaba un otro tronco, pero absolutamente recto y perpendicular, cuando cogía tierra, echaba raíces y de ahí seguía extendiéndose. Y entonces uno decía, ¿y esto qué es? Era una maravilla la creación a mi manera de ver, ¿no? En la costa ecuatoriana, al frente de la casa donde yo vivo, hay un estero, es decir, un brazo del océano, y los mangles desde la rama echan como una ramita que busca. Cuando esta rama agarra un poco de tierra, de nuevo echa raíces, muy desordenadas. No son como los de la India, estos son bien tropicales, van para todos lados. Pero de ahí nace otro árbol. Yo diría que nuestro trabajo está impactando en el fruto y espero que el fruto de ahí me eche una rama y eche otro árbol y agarre la raíz. Y esperamos impactar en la raíz también. Es decir, cambiar la estructura y las circunstancias sociales que están produciendo estos fenómenos. No sé si soy clara en lo que estoy diciendo.
Sí, pero igual le pregunto, por ejemplo, se acabe, pero algún ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, si el hecho del barrio de paz ha cambiado la estructura del barrio de paz. Es decir, cambiaron jóvenes que estaban ahí, que eran de diferentes agrupaciones llamadas pandillas, de cinco. ¿Por qué cambiaron? Porque hubieron jefes que quisieron cambiar, porque hubo aporte del Ministerio de Trabajo que invirtió recursos para capacitaciones técnicas que les permitieron a ellos poder aspirar a encontrar trabajo, porque hubo un trabajo con los adultos del sector, porque hubo medios de que se generaron medios de comunicación internos del barrio que comunicaban al sector, un boletín, un periódico que llamaba Paz Urbana, porque hubo en microempresas que se generaron de los mismos pandilleros y después otras, y se hicieron 13 que no eran tan micro, imprentas, peluquerías, yo qué sé, y después las madres familias tuvieron pequeños capitales que les permitieron empezar a vender cosas, esas fueron alrededor de 50. Es decir, a lo que voy es, hubo cambios personales apoyados en cambios más estructurales que impactan en el comportamiento y en la manera de vivir. Y esas dos cosas juntas produjeron algo que es lo que se llamó el barrio de paz y que mostró que invirtiendo en la prevención, en la intervención, se pueden revertir procesos sociales violentos. Mostró que es posible, porque según los datos concretos en el sector, primero bajó el 60% el índice de violencia y luego el 70% en una zona muy considerada muy peligrosa en la ciudad. Si eso es posible, quiere decir que de verdad tenemos que invertir en lograr acuerdos, porque además estaba muy apoyado con talleres de formación de los muchachos. Es decir, todo el mundo tenía que pasar ahí por talleres de autoestima, de liderazgo y de manejo de conflictos. Todos, miles pasaron. Entonces, eso produce cambios personales, pero apoyados en cambios que les permiten cambiar de vida. Si las dos cosas no se dan, es complicado que se den los cambios. Y ahí nadie sobra, nadie está de más. Hacen falta todos, no sé si me explico. Y eso es lo que le quiero decir. Cambios personales apoyados en cambios sociales que apuntan a lo estructural.
Le propongo hacer una pequeña pausa.
Ya, de acuerdo.
Y volvemos en un rato y seguimos hablando de eso.
El teu estiu a Radio Estel. Ho sents? És el so dels teus moments, del teu dia i de les teves nits. Perquè a Radio Estel posem música a la teva vida. Perquè els teus records i els teus instants es mereixen banda sonora. Siguis on siguis, en bona companyia. Radio Estel.
I vaig conèixer un vi pal blau.
Aquest agost i setembre, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el Gripau Blau, l'espai infantil amb el que la companyia Àrabe de Bo commemora els seus 40 anys. Contes, històries, personatges, cançons, el millor d'Àrabe de Bo, cada dissabte a les 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I es creia ric i tan bonic que no volia cap amic.
.org, Canvi Social i Acció Ciutadana.
Maria Sierra, què tal? Bona nit, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Avui quin tema musical ens portes?
Avui portem un tema musical de la Whitney Houston.
Ah, molt bé.
Que ens va deixar aquest dissabte.
Aquest cap de setmana a la banyera de l'hotel, just abans de fer una actuació.
Sí.
I quin tema ens portes?
Us porto Jesus Loves Me. És, diuen, l'últim tema que va cantar abans de morir.
Interessant, no?, cantar alguna cosa així com que Jesús m'estima just abans de morir.
Sí.
És a dir, millor cantar això que no pas qualsevol altre tema que no sigui tan espiritual, per entendre'ns, no?
Doncs sí, sí, sí.
Maria, gràcies. Alguna cosa a afegir?
No, res. Un petit homenatge a la Whitney Houston.
Gràcies.
Ja està.
A la veu.
Adéu.
Bona nit.
Bona nit.
Vols saber com sona a casa nostra? Doncs els dijous a les 11 de la nit no et perdis l'Escolta'm, el programa on els protagonistes de l'escena musical de Catalunya et presenten cada setmana el seu treball. Aquesta setmana, el grup Rosa Luxemburg i el seu disc Classe Mitjana. Cada dijous a les 11 de la nit a Ràdio Esteri Ràdio Principat, Escolta'm, el talent català a primera línia. Repetició del programa els dilluns a 12:15 de la matinada. Ens encanta que surtis, ens encanta que llegeixis, que t'ho passis bé. Per això som els primers a convidar-te que t'aixequis del sofà. Apunta't al Club Més Amics des de només 20 euros l'any i aprofita els nostres viatges, les sortides d'un dia, els descomptes a les llibreries Claret i Happy Books i molt més. Vinga, va, aprofita't del Club Més Amics. Informa't en el 93 409 2770. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 2770.
Arriba el moment de fer aquella col·laboració que tenim amb els de la cooperativa Orgànics de Consum Responsable. Avui, qui ens atén a l'altra banda del telèfon, ni més ni menys, Roger Soler. Roger, què tal? Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Com esteu per allà, Orgànics? Tots bé o què?
Sí, freds i congelats alguns dels membres, però estem bé.
Això no se'n salva ningú, em sembla, eh?
No, i els pagesos, pobres, ens tenen una miqueta collats aquests dies, pobrissons.
Pel tema del fred, suposo que vols dir, eh?
Sí, en alguns, sobretot els del Baix Llobregat, els ha fet mal. Els de Mataró ha anat millor la cosa i a Sabadell congelats encara.
Clar. Recordeu que Orgànic és una cooperativa de consum responsable. Orgànic els trobareu a orgànic.org, escrit amb H i amb T, perquè barregen el concepte d'orgànic amb el d'hort. I sempre doncs, amb ells setmanalment els truquem i ens expliquen una mica com nosaltres podem anar a canviar el món a partir de petites accions quotidianes relacionades amb el consum. És així?
És així.
I com ho podem fer?
Mira, nosaltres hem començat amb la fruita i la verdura. Nosaltres des de la cooperativa hem vist que com a consumidors tenim un poder espectacular per canviar les coses. Pensem que els grans mercats que ens bombardegen amb tu constantment, amb les multinacionals, que hem de comprar i deixar de comprar, ens fomenten que a l'individu, la persona única, vagi comprant tots aquells inputs que la gent va rebent a través dels mitjans de comunicació, els anuncis, espots i tal. Nosaltres des de la cooperativa el que volem reflexionar és que com de forts podem ser si ens unim i comencem a controlar una miqueta el nostre gasto diari. Nosaltres estem amb les fruites i les verdures, però pensem que aquells petits gestos de dir, mira, compro aquest producte perquè és local, i compro aquest producte perquè està fet a Catalunya, compro aquest producte perquè està fet aquí, i si ens deixem estar una miqueta de tots aquests inputs que ens estan bombardejant constantment i comencem a pensar, ostres, anem a ajudar aquesta gent d'aquí, aquesta gent d'allà, per fer fomentar tota una economia i no portar tots aquests diners que portem quan comprem unes televisions, quan comprem moltes coses que realment en el fons no necessitem i aquests diners se'n van fora, comencem a pensar en posar aquells diners de l'economia domèstica de tots nosaltres en aquella gent que realment que està al cantó nostre i està treballant per fer funcionar una economia de proximitat. I nosaltres, en aquest sentit, hem començat a apostar amb les fruites i les verdures. És una reacció que, com a consumidors, i si ens unim, tenim una força que és inimaginable. Això és un dels principis bàsics dins d'Orgànic. Per posar un exemple així d'altres àmbits de consum que ens podem trobar, per exemple, penseu que els electrodomèstics, en aquest cas, per posar un exemple, tenen una vida útil d'unes 1.000 hores, però realment podrien durar 3.000 hores. Però per què no volen que durin 3.000 hores? Perquè tinguis que comprar un altre, i un altre, i un altre, i estem engegant un cercle viciós que des de la cooperativa el que proposem és que penseu realment a on te compreu, a qui compreu i a qui esteu dispositant els vostres diners. I aquest canvi, aquest poder, és inimaginable. Si ara tots ens decidíssim a fer aquests petits gestos, seria espectacular, ens cargaríem molts mercats i faríem una lluita des d'aquest cas Orgànic, però nosaltres no ens tanquem a que nosaltres i exclusivament nosaltres, sinó és una cosa que hem de posar una llavor per fer tot un camp de petites i minúscules accions perquè algun dia, quan tot això germini, estiguem preparats per esdevenir en un món molt millor i no tant com estem enfocats i tant com veiem tota la situació, cap on estem anant. Llavors, des d'Orgànic, convidem a tothom perquè reflexioni amb aquells petits gestos de l'economia domèstica a on te voleu que vagin a parar els vostres diners. És tan senzill com això. Què voleu enviar els vostres diners? A grans multinacionals, a grans corporacions o al pagès del cantó de casa? És tan senzill com això.
Evident. El que passa és que moltes vegades, clar, les grans superfícies t'ho ofereixen tot en pocs metres quadrats. Llavors també hem de saber sobreposar-nos a la comoditat que implica anar a un centre comercial i ser capaços d'implicar-nos més en dir no, jo rebutjo aquesta gran superfície i me'n vaig aquí o allà i em moc per tal d'això, de que dedico temps també a que l'economia del meu voltant també funcioni, no? Requereix aquest treball.
Exactament, que això l'has donat al clau. Per nosaltres això és anar fent una feina de mica en mica de pedagogia, ensenyar a la gent, als nostres socis, a la nostra organització. Anem treballant amb aquesta línia, amb fer pedagogia i ensenyar a la gent que aquells petits gestos realment són poderosos. Però per això, de mica en mica, tots, i gràcies a l'espai que ens doneu, és simplement brutal el poder que podem arribar a tenir els consumidors en aquest sentit.
I que consti això, que si no treballem, no ho aconseguirem. És a nosaltres que ens correspon treballar.
És veritat.
Per el món. Roger Soler, de la cooperativa Orgànic. Ei, atenció, els trobareu orgànic.org, amb H, orgànic.org. Els trobareu allà i el Roger, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Moltes gràcies. Fins la propera, Roger.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
Bona nit.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Amics, recordeu que el .org és un programa microfinançat per l'audiència. En aquests moments ens trobem en una campanya engegada conjuntament amb Verkami, que pretén recollir 2.055 euros per cobrir les despeses del programa des de principis d'any fins a finals d'aquest mateix trimestre. I que gràcies a les donacions d'alguns oients, doncs en portem recollits 670, a falta de 19 dies perquè s'acabi aquesta campanya. Així que gràcies als qui heu aportat, i si us agradaria ajudar-nos a mantenir-nos i consolidar-nos en antena, doncs entreu a .org.org i allà hi trobareu tot el que cal saber. I nosaltres seguim endavant amb la conversa aquesta nit amb Nelsa Curbelo, doctora honoris causa per la Universitat Ramon Llull des del mateix divendres passat. Y estamos hablando de la autoestima, ¿no? Y de que también con los muchachos en el barrio de Paz de Guayaquil han tenido que trabajar en este sentido. Cuéntenos.
Sí, es una de las bases para que alguien pueda cambiar y hacer es quererse como ser humano. Entonces, por decir un ejemplo concreto de cómo poder abstraer la noción de autoestima, les decimos que, a ver, la cédula, el DNI, la carta de identificación la tienen que hacer. Por lo tanto, la persona que se supone que no se conoce más es uno mismo que se ve al espejo todos los días. Tienen que dibujarse y es espectacular porque algunos, no es que sean buenos dibujantes, pero saben hacer los rasgos que los identifican, pero otros ni por broma. Muy bien, tienen que hacer su cara, tienen que poner el nombre y ahí tienen que saber la historia del nombre, por qué se llaman, cómo se llaman, por qué sus padres, que siempre eligen lo mejor para sus hijos, le pusieron ese nombre. A veces no tienen ni idea, tienen que ir a averiguar por qué tienen ese nombre. Y después de eso tienen que tener que poner quiénes son y quiénes quieren ser, no la profesión, sino... Entonces, eso de enfrentarse a su proyecto de vida bajo una forma tan sencilla como hacer una cédula de identidad, les lleva muchísimas conversaciones entre ellos. Y si ustedes se muriera, que de eso sí son más conscientes, porque viven en un mundo de mucha violencia en lo que la muerte es cotidiana para ellos. Entonces, ¿qué quisiera usted que pongan? Como, ¿cuál es lo que usted dejó en su vida? ¿Cuál sería la frase que lo designa, que lo ejemplifica, que lo fotografía para los demás? ¿Cuál es lo principal que usted quisiera que pusieran? Entonces ahí ya la cosa se complica más, ¿no? Y empiezan a cuestionarse o a preguntarse por qué viven y para qué viven, porque no es un tema que ellos manejen, su concepción del tiempo y de la vida es diferente, viven a mil no les interesa llegar a 80 años cansados y en silla de ruedas, les interesa, no les importa si viven a 21 años o a 19, con tal que vivan a fondo. Entonces, preguntarse cosas que los demás nos preguntamos, para ellos es importante y para nosotros también, y eso supone un trabajo de invención de manera de transmitir los conocimientos fundamentales o los interrogantes fundamentales. No, les lleva más o menos de 20 a 40 horas, depende de los grupos, un trabajo de un poco quererse y estimarse. Y después el tema del liderazgo, de cómo ser buenos promotores, digamos, con los demás. Y lo que sí para nosotros es capital, nadie pasa a ser facilitador para otros grupos si no pasa por una cosa clara de gestión de conflictos, porque viven el día entero enfrentados y peleando, ¿no es cierto? Y los conflictos en su matiz violento. Entonces necesitan aprender a que el conflicto es interesante, puede ser una oportunidad, pero no tiene que ser resuelto de manera violenta.
Claro.
Porque no es esa la solución. ¿Cómo aprender otras maneras? Y ahí hay herramientas. Una de esas es el fútbol callejero, que se gana por puntos, no por goles, donde tienen que ponerse de acuerdo quién tiene más puntos, quién jugó mejor. No hay árbitros cuando se juega y solamente después que terminan se ponen de acuerdo, porque previamente se han dado reglas, quién es el que sacó mayor puntaje, porque no insultó, porque no golpeó, porque tiene barras creativas, porque hay mujeres que hicieron goles en su equipo, porque es mixto, porque los padres apoyaron, qué sé yo, porque hicieron mingas o trabajo en el barrio y eso le vale puntaje para el fútbol.
¿Ah, sí, también eso?
Claro, sí. Ajá. Entonces, todo lo que hacen de positivo se suma, de acuerdo con ellos mismos. Si todo lo que no está bien, no pierden puntos. Es en el fondo premiar el fair play, ¿no es cierto? El juego limpio. Se llama tarjeta roja a la violencia. Uh-huh. Y ese es parte del proceso.
Uh-huh. Una de las cosas que usted también habla es el tema del miedo. Uh-huh. Lo habló el viernes pasado y me gustaría preguntarle si cree que es una condición inherente a la humanidad,
sí, o tener
es algo
miedo
impuesto.
Es tener miedo y es condición de sobrevivencia muchas veces, ¿no es cierto? Ahora, vivir con miedo ya es muy complicado. Pero el miedo en el fondo te permite reaccionar. El tema es cómo manejamos el miedo. Pero si el miedo genera violencia, porque generalmente quien tiene miedo ataca. Si te defiendes. Y vivimos una sociedad aterrada. En nuestros países, cuando quieren decir que hemos progresado, es porque hemos puesto rejas en las tiendas, rejas en los parques, rejas para entrar a los barrios tienes rejas y últimamente, qué sé yo, en todas partes hay rejas. Estamos todos en prisión y el resto de los delincuentes andan todos sueltos en las calles. Pero uno se pone bien encerrado con cámaras, con todo lo que haga falta. ¿Eso qué es? Es una sociedad aterrada. Una sociedad que no tiene miedo, no necesita. Yo en mi casa, que vivo en un barrio muy así popular, lo primero que hago en la mañana cuando me levanto es abrir todas las puertas, toda la de la calle que da a la calle. Y hasta el día de hoy no me pasa nada. Y sostengo que la mejor defensa es no tener un muro alto. Porque si tú tienes un muro alto, alguien viene a robar tu casa, pasa el muro y está adentro y no lo ve nadie. En cambio, si no tienes muro o tienes muy poco muro, lo ve todo el que pasa por la calle. Entonces, la mejor defensa sería vivir detrás de un vidrio. No es cierto que todo el mundo ve. Pero eso de esconderse, en el fondo, no es una defensa. Y además, muestra una sociedad aterrada. Y uh-huh. Cuando tú tienes miedo, atacas.
Avui estem parlant al Punt RG amb Elsa Corbeló, que és pedagoga, experta en drets humans i no violència, directora de l'ONG SERPAZ, que treballa al barri de Paz de Guayaquil, i que des del divendres passat, com us dèiem, ha estat investida doctora honoris causa per la Universitat Ramon Llull. Este es un programa que ofrece modelos alternativos de vida para ir cambiando el mundo en acciones cotidianas. Entonces, a mí me gustaría preguntarle por dónde podríamos empezar, si nos puede dar algún consejo para realizar aquellas pequeñas acciones que nos ayuden a cambiar el mundo.
Bueno, yo creo que los consejos, no sé, no me gusta mucho darlos. Creo que no hay recetas. Pero lo que sí me parece que los seres humanos deberíamos intentar es en no tenerle miedo a los demás. En términos cristianos, si estamos en Cataluña cristiana, es ser sencillo como las palomas y prudentes como las serpientes. Es decir, si tú no confías en el ser humano que está al lado, si cada vez que alguien se acerca tú piensas que este te va a asaltar, robar, qué sé yo qué, entonces es muy complicada la vida en la sociedad y en el mundo. Confiar en los demás supone creer en los demás, pero sin ilusiones. Todos somos capaces de lo mejor y de lo peor, todos. Entonces, y creo, en términos cristianos, de verdad que no se puede creer en Dios si no crees en los demás, en la capacidad que tienen los seres humanos de reinventarse a sí mismos y de sacar lo mejor de sí mismos. Creo que no. Eso de creer en Dios es muy fácil, nadie te lo va a discutir. Pero creer en el ser humano es mucho más complicado, sobre todo si ese ser humano te ha engañado, te ha calumniado, te ha insultado, te ha golpeado, te ha herido. Y sin embargo, ese ser humano para los cristianos es Dios mismo.
Són les paraules d'Anelsa Curbelo, pedagoga, experta en drets humans. Us dèiem fa un segon, i no violència, i directora de l'ONG Serpaz, doctora honoris causa per la Universitat Ramon Llull. La tenim aquí a Barcelona i concretament als estudis de Ràdio Estela a propòsit d'aquesta investidura. Quisiera agradecerle el hecho de que haya pasado por el PUN.org. Muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo y hasta la próxima.
No, gracias a ustedes. Gracias a Cataluña. De verdad siento esta tierra como mía. Me acogen siempre muy bien. Aprendo mucho acá y los admiro por todo lo que hacen. Así que muchas gracias.
Bona nit y hasta la próxima.
Bona nit.
Deliciosa entrevista, la que acabem de tenir amb Nelsa Curbelo, que va ser, ho repetim una vegada més, investigadora doctora honoris causa el divendres passat per la Universitat Ramon Llull. A propòsit d'espiritualitat i pau, Enric, perquè hem parlat bastant d'espiritualitat, encara que no d'una forma tan clara i directa, però sí. Com estàs? Bona nit.
D'espiritualitat activa.
Completament, eh?
Sí.
Sí. Bona nit.
Bona nit, Joan.
Aquest programa té un lema que és de Gandhi, que diu "Sigues tu el canvi que vols veure al món", que és un lema que intentem fer-nos nostre cada dia. I no sé si és per això, Enric, però avui ens parles de Gandhi.
Bueno, us porto un poema de Gandhi.
Uh-huh.
I res més.
Ens porta... I res més, a mi em sembla molt, eh? Per cert, salutacions, amic.
Salutacions, amic Joan. Pues sí, un poema de Gandhi que ens inspira a ser el canvi que volem al món, començant per nosaltres mateixos.
T'escoltem.
Diu així: la vida m'ha ensenyat que la gent és amable si jo sóc amable, que les persones estan tristes si estic trist, que tots em volen si jo els vull, que tots són dolents si jo els odio, que hi ha cares somrients si els somric, que hi ha cares amargues si estic amargat, que el món està feliç si jo sóc feliç, que la gent s'enfada si jo m'emprenyo, que les persones són agraïdes si jo sóc agraït. La vida és com un mirall. Si somric, el mirall em retorna el somriure. L'actitud que prengui davant la vida és la mateixa que la vida prendrà davant meu. Per tant, si algú vol ser estimat, que estimi.
Si algú vol ser estimat, que estimi. Tan senzill, no?
Tan senzill.
Moltes gràcies, Enric.
De res.
Bona nit.
Bona nit, Joan.
PUN.org, amb Joan Ortiz.
I ara sí, després de l'Enric Tintoré, marxem. Ha estat amb el Mario Ramírez de les Vies de So i servidor, el meu nom, Joan Ortiz, que tot un plaer. Ajudeu-nos a recollir els 2.055 euros que necessitem per mantenir-nos en antena abans del dia 3 de març. I així el PUN.org seguirà viu i seguirà en antena. Recorda el nostre lema, l'acabem de repetir, com va dir Gandhi, sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona nit.